Buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Radio Universo Literario, vuestra radio cultural. Y, bueno, pues post-elecciones, no pienso hablar de ellas. No pienso hablar de ellas. Sé que ya habéis tenido domingo para hablar de ello, del lunes para cagaos en todo y para ver que, bueno, pues que estamos como estamos. No voy a hablar de ello, os lo digo ya así de buenas a primeras. ¿Y por qué? Porque ahora estamos con la edad chiquitina, la edad juvenil, la edad de los niños y de los no tan niños que les encanta, ¿qué? Los cuentos de Pilar, claro que sí. Y Pilar, como cada semana, fiel a su cita, pues viene a contarnos un cuento, evidentemente. Y es glorioso esto, ¿no? De que podamos tenerla con nosotros, que la que te respete el invierno la voz, Pilar, porque todos nos encanta escuchar tu cuento semanal. Luego los jueves siempre vienes con lío montándola, ¿no? Más bien la monta lío que tú, pero fantástico, de verdad que sí. Y yo es que, si es que yo me deshago en honores a esta mujer, porque, ¿qué queréis que os diga? Es de lo que no hay, ¿no? De lo que no hay. Y muchas veces dices, bueno, pues que los audiobooks, tal, no sé qué. Bueno, pues Pilar, sé que tiene un par de, o uno, seguro, audiobook de cuentos, ¿vale? De un amigo escritor de la cadena. Y como cada semana, evidentemente, ya me estoy liando, pues viene con el cuento para los más pequeños. No me quiero liar mucho más porque me estoy liando. Y no la doy paso a ella, que es una fenómena. Así que buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Estamos otra vez aquí, un martes más, por supuesto, para contar un cuento a todos esos niños y niñas que estáis esperando a oírlo. Y no os vamos a hacer esperar mucho más. ¿Qué os parece si empezamos con el cuento? ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La farola dormilona. Las farolas, como buenas farolas, trabajan por la noche y dormían por el día. Cerraban sus ojos cuando llegaba el sol y dormían durante horas. Más tarde, cuando empezaba a oscurecer, los ojos de las farolas, llenos de luz, se encendían para iluminar la noche. Así era su vida, y a todas les gustaba vivir así, de noche, en calles vacías, con toda la ciudad dormida y la luna en lo más alto, presidiendo el cielo. A todas menos a una. Vivía en un parque de la ciudad y la llamaban la farola dormilona, porque se pasaba la noche durmiendo y por el día, cuando nadie necesitaba su luz, se mantenía encendida y brillante. Sus compañeras se pasaban el día regañándola.
Como sigas así, acabarán por pensar que estás estropeada.
¿Te das cuenta de que tu función es estar encendida por la noche, Claro. Por el día no eres más que un gasto de electricidad innecesaria.
La farola dormilona sabía que sus amigas tenían razón, pero no podía evitarlo. A ella le gustaba estar despierta de día, cuando la calle estaba llena de gente y de actividad, cuando los pájaros cantaban alegres y los niños correteaban por el parque.
Pero es que la noche es tan aburrida, nunca pasa nada ni nadie.
Hasta que un día llegó al parque un viejo búho. Se había escapado del bosque porque sus ojos cansados ya no podían ver en la oscuridad como antes.
Vete a la ciudad, le habrían dicho sus amigos. Allí siempre hay luz, incluso de noche.
Y así que el viejo búho había cogido todas sus pertenencias, pocas,
la verdad, pues no era animal de acumular cosas y había llegado hasta el parque donde vivía la farola dormilona. Tal y como era su costumbre, durmió todo el día y por la noche, al abrir los ojos, se encontró con aquella cálida luz de las farolas. Tan feliz estaba con aquel resplandor que permitía ver a sus ojos gastados que se puso a ulular. Todas las farolas se pasaron días enteros diciendo lo bello y singular de aquel canto del búho, tan diferente a lo que habían escuchado hasta entonces, todas menos la farola dormilona.
—¿Y de verdad es tan extraño ese canto?
—¡Es increíble! Estoy deseando que llegue la noche solo para oírlo.
—Pero ese tal búho no puede cantar por las mañanas.
—No, si quieres escucharlo tendrás que quedarte despierta por la noche, como todas las demás.
Tanto le picó la curiosidad a la farola dormilona que la siguiente noche, en contra de su costumbre, permaneció con sus ojos luminosos abiertos. Era la primera vez que se quedaba despierta y le sorprendió la belleza de la luna, el sonido de los grillos entre los arbustos y, sobre todo, aquel canto profundo del viejo búho. A la mañana siguiente estaba tan cansada, después de haberse mantenido despierta tantas horas, que no le quedó más remedio que dormir y dormir, hasta que llegó la oscuridad y sus ojos se abrieron para iluminar la noche. Y así, día tras día, noche tras noche, nadie volvió a llamarla la farola dormilona. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bascón FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido hasta el próximo jueves, deseando, por supuesto, que tengáis una feliz noche. Y a todos esos pequeños, os mando muchos, muchos besitos. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Por supuesto, también os deseo un feliz sueño. Hasta siempre, amigos.
Caminos, solo hay que ver y escuchar. Miles de cuentos recorrerán.
Pues muchas gracias, Pilar. Fantástico el cuento. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga que tú ya no sepas? Pues que estoy encantado, como todos nuestros oyentes, cuando viene el turno de Pilar y el cuento para los más pequeños. Que, por cierto, que sepas, Pilar, que el otro día estuve hablando con un par de oyentes y me contaron, oye, pues mira, hay veces que no nos da tiempo a escuchar a Pilar en el directo, pero sí la escuchamos cuando suben los podcasts vuestros compañeros a la página, y eso es alucinante, ¿no? Porque que sepáis que podéis escuchar todos los cuentos de Pilar en los podcasts de Radio Universo Literario en la página universoliterario.es. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, claro, ahora ya nos dejamos de chiquitines y nos vamos a un evento que tuve el honor de estar el viernes pasado, un recital de poesía donde cambiaron muchos actores. Y de, bueno, tuvimos hasta un doctor en filosofía que recitaba de memoria, ojo ahí, ojo ahí. Y estuvo muy bien el evento porque hubo mucho debate, hubo muchas preguntas en el aire. Aquí uno que se volvió un poco loco y se hizo mucho lío con ciertas preguntas porque no entendía muy bien de qué le preguntaban. Pero bueno, el caso es que este es el evento poético de Forja de las Letras que os traemos hoy. Y nada, pues esperamos que lo disfrutéis tanto como lo disfruté yo en su día en directo. Y ahora pues os dejo con este evento poético.
I can't stop this feeling deep inside. Sí, la transmisión sí de los sentimientos, más cuando se trata a través de una imagen, ¿no? Pero me gusta escuchar la poesía.
Sí, a mí también me gusta escucharla. Yo mucho, soy de madera para hacer poesía, pero me encanta,
sí, me pone
la
piel
de gallina, claro, cuando la escucho. Sí.
Bien.
Tú. Bueno, yo.
Te presentas y luego...
Yo me llamo Victoria.
Y luego recetas.
Claro.
Yo, luego recito, me deja.
¿No recetas?
Sí, cómo no. Me encanta la poesía. De hecho, mi padre era poeta. De poeta de la Alcarria, amigo de Camilo José de Cela. Me encanta la poesía. Y ya no doy más, porque si no, no paro.
No paras.
Dale la palabra.
Bueno, yo me llamo Andrés Pinar y escribo novelas, poesía, relato. Y bueno, nada, voy a presentar precisamente aquí, os estáis invitados a la presentación de una novela, se llama El Balcón del Palacio. Sobre los movimientos estudiantiles de los años 60, la transición, la movida, que madrileña, y la presentaremos aquí el día 11 en este sacro lugar. Presentado por, además, por Justo Sotelo, catedrático de escritor.
Sí,
lo hemos visto en muchas veces. Así es, yo también estoy en la.
Siempre estoy discutiendo con él, pero no.
Sí, sí. Hola,
no,
María.
A la tertulia. Bueno, pero las tertulias se discutir.
Y a Modena Estrada. También Justo. No. Y a Justo Sotero y a Modena Estrada, que siempre está allí en el Café Gijón.
Almudena Mestre.
Estrada, me parece que es Estrada, ¿eh? No.
Muy bien, vamos a seguir con. Adelante.
Ya lo dije, lo digo de nuevo. Soy Amaya y me dedico a la literatura y a transmitir la literatura, entre ellos a la poesía. Soy hispanoamericana.
Bueno, pues yo no soy hispanoamericana. Bueno, soy de Madrid, gato 100%. Yo no conozco ningún
familiar. ¿Hay certificado de
gato? Yo no conozco ningún familiar mío, hasta los bisabuelos, que incluso eran madrileños, eran gatos. Y yo he venido hoy aquí por. ¿Cómo es esto? Oye, por cotillear. Que es una manera de aprender. Pues, es que eres un cotillo. Claro. Que si no cotillear no aprendes. Claro, que es tontería. Podría venir aquí por cotillear. Mi hobby actual, he trabajado mucho tiempo en teatro, mi hobby actual es recitar. Yo recito por todos los tugurios que hay en Madrid, desde tugurios, entre comillas. Pues el sitio donde hay gente joven, cantautores. Y yo venía así, pues estoy perdido. Yo no soy poeta. Hombre, ¿quién no es poeta? ¿Quién no ha escrito un poema en su vida? Bueno, ni poco. Yo he escrito algo, pero como un poquito. Entonces yo venía más que nada a hoy, no sé, a pasar la tarde, a estar entre poetas, que siempre es mejor que estar entre, no sé, entre otro tipo de gente, ¿no? Los poetas somos un poquito raros. ¿Qué vamos a hacer? Algún defecto de algo, ¿eh? Pero me gusta estar entre ellos. Y por eso la discusión es que tengo con Justo. Porque Justo sabe de literatura como estas estanterías, ¿me entiendes? Pero, sí. Y entonces yo venía, y me llamo Valentín. Y ahora le toca a usted.
A mí. Bueno, yo me llamo Paco. También me dedico a pintar, aunque cada vez menos, la verdad, y fundamentalmente ahora me dedico a escribir poesía. Estoy acabando mi cuarto libro de poesía y bueno, pues me gusta escribir poesía, me gusta escuchar poesía, todo lo que sea sentimientos, transmitir sentimientos, como es la pintura, como bien sabe todos los que pintan, pues me parece interesante. Y hoy he venido aquí pues para ver si puedo recibir el sentimiento de alguien y a la vez transmitir el mío.
Bueno, yo me llamo Javier, se me conoce como FJ Bravo en el mundo de la literatura, y me gusta todo tipo de arte, me gusta la pintura, me gusta la escultura, me gusta la música, porque considero que en cada pizca, ¿no? De creatividad, hay algo de poesía, ¿no? Incluso en la vida hay poesía. Vas andando por la calle y hay poesía. Bueno, yo tengo dos poemarios, están ahí, y yo considero que la poesía puede ser un don o un castigo para mí, porque es algo que yo no busco. Directamente muchas veces, y lo he dicho a muchos compañeros, yo cuando escribo tengo la sensación de que alguien me está dictando las cosas para que yo las escriba. De hecho, mi mano no corre tan rápido como lo que me viene a la cabeza de vete a saber dónde, ¿no? Dicen que hay una musa. Yo considero que la musa no es una. Es la vida en sí, lo que ves, lo que percibes, lo que sientes. Incluso puede ser en tu propia carne o en tu propia piel, o lo estás viendo, ¿no? Esa pareja de enamorados, esa puesta de sol, o incluso cosas menos románticas, ¿no? Como una calle oscura con unos borrachos. De ahí te puede salir una poesía que encarne todo el sentimiento que transmite esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, yo me llamo F.J. Bravo y considero que la poesía pues debería ser más universal de lo que hoy en día es.
¿Tú crees que la poesía está independientemente del poeta?
Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, yo de hecho, siempre que recito pido perdón primero, porque yo pido perdón siempre que recito, porque es un respeto muy grande al que tengo la poesía, ¿vale?
No,
pero toda persona, o sea, toda persona es un poeta. Si al final es una etiqueta que te ponen, porque no te la pones ni tú, te la ponen. Dicen, tú eres un poeta. Y dices, vale, soy un poeta. ¿Por qué? Porque escribo poesía, porque recito.
Yo lo que quiero decir. Que si usted, ¿te puedo decir
tutear? Me puedes tutear, por supuesto. Tutea, por supuesto. Aquí somos todos en un sitio.
He dicho que si tú crees que la poesía está ahí independientemente del poeta.
Sí, claro. O sea, está esperando a que tú lo apercibas.
Vale, entonces crees en eso.
Sí, por supuesto. Yo, por supuesto que sí, porque es lo que me pasa a mí.
Yo creo que la poesía no está ahí, está en los ojos del poeta.
¿Tú escuchas?
O sea, si no hubiera poetas, no habría poesía.
Sí. Se llamaría cocodrilo.
No.
Se llamaría cocodrilo. O se llamaría.
Yo vengo de gente antigua, de gente muy antigua, de Ochaíta, sí. Y eso lo palpitaba. Era, vamos. ¿Cómo
has dicho de Ochaíta?
Sí, José Antonio Chaita.
El mejor.
La...
Que es así de largo.
Sí. Pero bueno.
Como yo estaba, vamos. Y murió en escena.
Sí,
recitando.
Sí, sí. Me lo va a decir a mí usted. Me lo va a decir a mí usted. Yo así de chiquitita. Y perdone, que le hable así por educación. Perdone.
No.
Y bueno, y si seguimos, me tengo que ir de aquí porque entonces empieza. Están emocionada.
Por eso es bueno estar entre poetas.
Claro.
Porque esta pregunta que te he hecho a ti, sí. Se la hago ahí a un de la esquina y me dice que está.
Mire, sí. Perdone.
No lo entienden. No lo entienden.
Perdóneme. A mí Ochaíta me ha cantado una nana. Con todo eso, me ha cantado una nana.
Que sí.
Bueno, entonces, como si.
Puedo decir chapó.
Romance del acabose.
¿Lo conoce el mundo interior?
Sí, más o menos, ¿no? Sí,
es.
Tengo 58 años y lo he podido vivir
más,
un poquito.
Yo algo más. Pero el romance del acabose, ese y otro es de los poemas más famosos de Ochaíta, que formaba pareja con Ochaíta y Solano, que hacían la copla española. Ojo.
Tengo una abanico.
Yo que nació cuando empezaron a poner a civiles. Yo tengo 79 castañas, o sea, y ya son años. Entonces
no le quise ya
el mundo interior.
Sí, a sí. Eso vamos. Yo pido disculpas porque no he hecho la tarea, no he escrito nada.
Yo sí he hecho la tarea. Entonces, yo tengo 8.
Ciro, no sé si va a improvisar una poesía del interior,
no traje,
como
no,
aquí
no,
nuestro.
No, pero sería una falta de seriedad la improvisación en este momento, porque no es el teatro, y más con la poesía. Pero me interesa esto del mundo interior, porque la mayoría de los poetas parecen como aislados del mundo. Yo siento como que se tiene que aislar del mundo el poeta para ver la realidad y después transmitirla, o está muy junto a la realidad, no sé cómo es.
Yo no sé si es el mundo interior lo que yo he pasmado, pero bueno, yo lo tengo mis deberes. Si quieres, lo leo.
Sí, después claro, podemos leerlo.
Claro,
sí.
Cada uno a ver, que lo ha traído.
¿Quién tiene una
pero
poesía?
Lo suyo es uno poquito, ¿no? Que no sea todo.
Uno puede ser mismo,
que no sea todo el mismo.
No,
quiero decir,
no,
que
no,
vayamos
no,
saltando
sí,
un
sí,
poco.
Yo tengo una poesía.
Sí, pero ahora después vamos a leer. Sí,
bueno,
sí, sí.
Lo que tú quieras.
¿Quién tiene una poesía para leer?
Vamos.
Ah, ¿ya? Yo, ¿sí? Yo tengo unas cuantas.
Bueno, bueno.
Yo
porque creo que es
la
única manera de entender la poesía.
Yo tengo una, si quieres te la leo.
Yo vengo sin prepararlo, directamente las tengo todas.
Después tú. A ver, vamos a ver.
No. Ah, ¿que vas a empezar tú o bien?
No.
Bueno, es que quería nada más decir una cosa con respecto a lo de la poesía. Para mí la poesía es sentimiento. Todo lo demás pues es un adorno, llega por igual que la pintura, pero bueno, pero es sentimiento. Entonces, los poetas, hablando un poco de eso, hay una definición que me parece muy buena de Pessoa,
que son muy mentirosos.
Sí, exactamente, dice: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que finge que es un dolor el dolor que en verdad siente. Y es una explicación, desde mi punto de vista, perfecta de cómo es realmente, dicho de una forma muy, muy bonita, la poesía, ¿no? Pues bueno, tú o yo, que queramos de los dos.
Van a leer todos, vez. Así que
le doy la
que
la
van
palabra.
A leer todos,
¿sí?
Así que no hay problema.
Bueno, pues yo cualquier poesía que tenga que ver con que tenga que ver con uno mismo, ¿no?
Sí, el mundo según, interior. Sí.
El mundo interior, porque
sí.
Bueno, pues yo leo esta ya. Se titula Yo me acuso. Yo me acuso de pensar libremente, sin escuchar las banalidades de los que te marcan con etiquetas. De no huir de los etiquetadores, del tú eres, tú eres, tú eres. Porque algunos tienen lazos de amor conmigo. Yo me acuso de manifestar en mí, multiplicados, los caprichos y placeres insensatos de la existencia. De actuar con ligereza y de pensar sin actuar, hasta bordear el delito de loco. Yo me acuso de sentir el dolor y el goce de la vida en grado sumo, alternándose satánicamente hasta ser vencidos por el olvido. De llorar emocionado por motivos alejados de los verdaderos sufrimientos que laceran a los débiles. Yo me acuso de haber perdido la fe en los dioses y los hombres, y ver el mundo como una selva poblada por seres primitivos, de aparentar ser más fuerte que mi verdadera debilidad, que son los sentimientos, forjados a golpe de amor de mis padres. Yo me acuso de no buscar dentro de mí el verdadero yo, sepultado bajo múltiples esfuerzos de sobrevivencia, de no dar permiso indefinido a mi locura. Yo me acuso de despreciar el otoño, no por triste, sino por ser el lacayo anunciador del invierno final, de caminar hacia ninguna parte, fingiendo que mis pasos los marco yo. Yo me acuso de ser prepotente en mis ideas, porque he alcanzado la altura de la muerte asumida, de no morirme ahora que he terminado de llenar de miel el cántaro de mi vida. Yo me acuso.
Muy bien.
Ya roto el fuego.
Ya
roto el fuego, por lo menos.
Darle permiso a mi indefinida locura. Muy bueno. Excelente.
Vale. Se titula El mundo como un amigo. Entre las flores, un tazón de vino. Bebo solo. Ningún amigo está cerca. Solo mi mundo. Levanto mi copa y invito a la luna y a mí. Sombra, y ahora somos tres. Mi luna, mi mundo y mi vino. Mas la luna no sabe nada de vinos, ni de sombras. Se limita a emborracharse. Pero así todo. Luna, mundo y vino son mis amigos y mi compañía. La época propicia para el goce. Canto a la luna, a mi mundo, y bailo. Mi mundo se enreda. Mientras sombríos estamos alegres juntos, y cuando me embriago, mi mundo es amargo, mi amigo es el mundo.
Gracias.
Luego todo el mundo.
¿Andrés?
Después vamos a darle a Andrés.
¿Lee?
Ahora sí.
Claro, con la permiso. Para mí la poesía, quería decir, en relación a la discusión que usted ha mantenido, es un instrumento de indagación, de conocimiento en uno mismo y en nuestra interrelación con los demás. Y focalizado en forma de proyecciones psíquicas, bajo el signo de la estética, de la estética. O sea, para mí la poesía no es independiente del poeta, evidentemente. Ahora bien, creo que el poeta, como decía Ángel González, el poeta escribe la poesía, pero el poema lo hace el lector. El lector es tan importante, es tan poeta como el, entonces, como el escritor. Entonces, en relación con esto, tengo un poema que por el que empieza mi libro, Creo que te busco, que habla de cómo la escritura nos transforma. Es decir, no somos los mismos antes de escribir que después, ni antes de leer, por ejemplo, a los grandes, que después. De un modo u otro nos transforma. Entonces, por eso el poema me llama. El poema me hace. Deslizado a la pluma mi poema, en la noche la estrofa, llevada por las refinadas notas de los concerti grossi de Corelli, inutilidad de la escritura, dificultad de encontrar otra hondura que traspase, que tiemble de eternidad, de gozo reflexivo al sentir las palabras, que solo sirve para recomponer mi yo, para sentir mi yo, hecho contigo en tu ausencia, en tu eterna ausencia.
¿Me animo yo entonces?
Te toca.
Venga, vamos allá.
Me gustó eso de tu eterna ausencia.
Vamos a vaciarnos.
Sí.
En ese momento, la soledad te abruma y te aplasta. Se ríe entre tus ojos y baila tu desesperanza. La desazón recorre tu cuerpo, la tristeza asoma en tus ojos y la angustia ahoga tus esperanzas. Es el fin. El principio del abismo, donde la fuerza es llamada, el alma acude con ganas, y en tu interior se encienden las llamas. Abrazas la soledad, ríes sus andanzas, y hasta le ofreces tu sombra para que se sienta acompañada. ¡Ay, soledad! Antaño poderosa y destructiva, hoy compañera de mis ilusiones más luminosas.
Eso me recuerda un chiste chiquitito. Y es un periodista que va a una aldea de un pueblo y le recibe el cura. Y dice, pero hombre, en esta aldea está usted aquí solo. Es terrible. Dice, hijo, yo con mi rosar, con mi soledad y mi rosario tengo bastante. Y dice, hombre, padre, hay más cosas. Y dice, no, no, hijo, soledad, trae.
También tiene el lado humorístico.
Bueno.
No, no,
está bien.
Sí, está bien, perfecto.
Tanta seriedad. Adelante, te toca, ¿no?
No, no, yo no tengo
nada preparado porque sí, es la no primera tengo. Vez que viene.
No, bueno. Ah. ¿Alguien más?
Yo voy a decir un poema a mi banda. A la vez.
Claro,
pues adelante.
Venga, atrévese.
Pero no sé si tiene que ver con esto, pero bueno, sí, sí tiene que ver. Tiene que ver con la muerte.
Vaya.
A ver. Y dice así: cuando llegue mi hora, pediré al aire que me deje raudo. No quiero que la noche me conceda otro día ni otro sol de regalo. No sé si estaré solo o acompañado, si hará calor o frío o lloverá a cántaros. Lo que al final interesa es que sea de repente y plácido. No pediré absoluciones, ni loas, ni rezos, ni duelos, ni llantos, ni coronas de flores que hurten al campo. Ni seré ceniza sin rostro en un columbario. Me iré entero, como alimento llano, y que la tierra me abrace, y que una canción de silencio eterno me cante en sus brazos. Me iré de la vida sin pegar portazo. ¿Acaso solo se oigan los pecados rezando? Regresaré donde estaba antes, antes de ser concebido, antes de ser deseado. Yo me soy 76 poemas del mundo.
Joder.
Madre mía, qué bonito.
La leche.
No sé por qué me vino la visión de Becker.
Claro, sí. Ese es el que dijo, para mí, esa falacia, que es poesía, y tú me lo preguntas, poesía eres tú,
Claro, él sí,
ese es el que dijo.
Sí. Sí,
esa frase de Becker. Para él, su amada era poesía.
Claro.
Claro, es un criterio.
Sí, bueno, que Becker vivía enamorado.
Becker vivía enamorado de la poesía, pero luego tenía...
No, enamorado de las mujeres, sí, aparte
sí.
De la poesía.
Bueno. Si lees su biografía, su historia, madre mía, Becker. Y luego ponía a ver de a la reina, pero vamos.
Claro. No, pero muy bien.
¿Otro poema?
No traje.
¿Ya no?
Pero bueno.
Leo otro poema.
Vamos a quedar.
Hay noches que no duermo y pienso. Hay noches que no sueño y duermo. Hay noches que me duermo y sueño y en mi mundo. Hay noches que duermo y siento que duermo y sueño. No es mi mundo. Será como tener deseos, tiempo y viento. Y mi mundo duermo.
Muy bien.
Son poemas que hay que leer. Más que escuchar, son de leer estos poemas. De leerlo, sí, no sé, sí, porque por el juego de palabras que hay, hay que estarlo leyendo. Digo.
Sí, yo lo que veo es mucho anáfora. Yo tengo alergia a las anáforas, a eso que empiezan todos los versos, porque cuando un día coge.
Pero es bonito, ¿eh?
Porque, es un recurso falso. Anáforas ha escrito todos los poetas, todos. Pero para mí es un recurso últimamente fácil, porque es que. ¿Y cuándo?
Pero yo creo que tal vez sea el recurso fácil porque es como el empujón para empezar.
Claro.
Entonces, escribes el poema porque ya te ha dado ese empujón. El recurso fácil, ¿vale? El recurso fácil es el que te da el pistoletazo de empezar a escribir los versos. Y yo creo que por eso la anáfora es un recurso tan recurrente, ¿no? Sí, sí, es fácil, pero... Pero ahí es cuando empiezas a retocar. Y cuando empiezas a retocar... Sí, sí. Es que yo soy de los que considera que cuando empiezas a retocar mucho un poema, empiezas a cortarle la esencia. ¿Sabes? En cuanto empiezas a corregir el poema mucho, en plan de... Bueno, si cambias las palabras no pasa nada, pero en cuanto empiezas a modificarlo...
No lo digas a Juan Ramón Jiménez.
No, ya lo sé.
Machado. Juan Ramón Jiménez sacaba el libro para publicar y le faltaba una coma y llamaba al editor... Oiga, no, que aquí falta una coma.
Pues hay veces cuando empiezas... No las comas, pero cuando...
Machado también.
Cuando empiezas a cambiar palabras porque esta no encaja, porque espérate, porque no sé qué... Cuando haces eso, ya la esencia de la poesía se ha ido al garete. Pierde esencia, pierde empuje.
Otro criterio distinto.
Hombre, para eso estamos aquí.
Claro.
Si no, cada uno se encerraría en su casa, escribiría la poesía, la mandaría y diría, hala, me olvido del mundo.
La antigua y la moderna. Va un abismo a la antigua y la moderna, ¿eh? Va un abismo.
Y la moderna está perdiendo fuerza por la antigua.
Sí.
Ha tenido su boom y...
Yo que ese campo no lo quiero tocar.
Pues yo le he tocado.
Porque me odian los poetas actuales. No lo quiero tocar.
Yo soy partidario de lo nuevo, de la innovación.
Sí,
es
verdad.
No tenemos también que escribir antes con lo de antes. Está muy bien, respetable y lo leemos.
Son distintas épocas, distintas experiencias, distintas situaciones. El mundo va cambiando.
Claro.
Y eso es. Entonces,
sí, pero que cambia mejor.
Hay que escribir de otra manera.
Eso es.
¿Cambiar por cambiar?
No, todos cambiamos a mejor. Siempre que hay una transformación, sí, porque si no, nuestra esperanza de vida, pues...
Cambiamos sin querer.
Claro, lo que te digo. Espérate, voy a escribirme el libro, me quedo en mi casa, que lo lea la gente y me da igual lo que diga la gente de la poesía. Yo lo he escrito, ya, venga.
Una persona.
Y lo que tienes que hacer es empaparte de la gente.
Y llega su momento a ser, vamos, a decir lo que no están los escritos.
O sea, insultar. Es muy buena.
A no quedar...
Ya, bueno,
porque el mundo te cambia. El mundo te cambia. Totalmente. Sí,
estamos,
caballero, te cambia
todos
totalmente.
Estamos regenerando nuestras células constantemente.
las células de
regeneración. Pues ahora, ahora que regeneramos, por favor, recita otro poema de esos que tienes ahí. Eso es. Yo me pido el último de cada ronda. Venga.
Vamos
a ese poema dedicado, vamos allá.
Para que vea.
Es muy cortito para que todo el mundo tenga
no,
su,
que los poemas cortitos son los mejores.
Ya, bueno, depende, espérate a escucharlo. Se titula Los años. No he aprendido a contar mis años. Solo siento el dolor de mis células por algunas partes del cuerpo. ¿Serán estos los años? Nunca he tenido la edad de los calendarios, ni de las lunas, ni de los soles. Alguna vez conté mis años por caminos hollados, pero fracasé, porque se me olvidaban los paisajes. Otro intento de contar han sido las grandes emociones, y me sale una edad muy corta. Pero la que me niego a utilizar es la edad de los sueños, porque entonces soy más viejo que Matusalén. No sé qué es lo que está, sí.
Pues lo he dicho yo.
Eres un valiente.
Así es que, aunque lo calles, lo voy a tener.
Eres un valiente.
Por lo menos le doy un poquito de
bueno.
Yo me considero atemporal, de verdad.
Pues a la atemporal, dale. Atemporal, dale.
Bueno, siguiendo con mi idea de que la poesía es un instrumento de conocimiento, pues tengo un poema que os voy a leer, se llama Aprehensión.
¿Aprehensión o aprehensión?
Aprehensión, H integrada. Ir por el mundo con el rastro de otro mundo interior desconocido, fluido, deslizante, en el filo de la conciencia del espíritu y el aliento oculto de las cosas. Vibrar, no resistir, exponerse a la ceguera de la bruma, a la inestabilidad del vendaval, acechante en remolinos alteros, que ahí esperan, en la inocencia de la mañana de abril, en la castilla del sol de amanecer, trascendente noche de leña y fuego, de inconcretos montes, angustia de no abarcarlos, suaves ondulaciones de la tierra, sueños de cobijo y amor aventados por la brisa, en la contemplativa belleza de la emoción de las espigas, abierto el camino, enriquecido de sencillez, austera y profunda, desveladora.
Un lenguaje muy aceptable, ¿verdad?
Muy querido.
¿Eh?
Me parece que te toca.
Sí. Y yo voy a leer algo acorde con lo del compañero de la muerte, porque digo, pues oye, yo tengo uno también escrito sobre la muerte. No, la muerte es muy recurrente para la poesía, sí, igual que el amor. La muerte y el amor es vamos, universal. Bueno, dice así. Anoche vino a mí la muerte. Vino sin escándalos ni aspavientos, sutil, suave, delicada, como una pluma que cae desde lo alto del cielo. Pensé en el frío, el miedo, la ausencia. Nada sucedió en el momento en que se pararon los relojes. Sentí una mano cálida, reviví todos mis sueños, y cayeron al vacío todos mis logros. Desapareció la lucha, la resistencia, y solo quedó el dejarse llevar. Una sonrisa, un beso, oscuridad. Y el fogonazo que me hizo de nuevo despertar. Vacío, silencio, flotar. Hoy vino a mí la muerte, comienzo del final.
Pues no, muchas imágenes, ¿eh?
Esa poesía tiene... me gusta, sí, me gusta que sea visual. Me gusta. Sí.
Sí, hay un misterio muy grande.
Mi amigo Javier es muy gran poeta.
Ala, ya estamos, nada.
Gran improvisador.
Gran improvisador.
Es que...
No saque casi ninguno.
Es un chaval de soltar poemas. Que lea de un teléfono.
Es que si tengo que apuntarme todas las poesías que tengo en el teléfono en papel, sí, pero es que a mí me viene la inspiración sola y esto es lo que llevo siempre conmigo. Entonces todo lo que escribo en el metro, en el bus, en el trabajo, en...
¿Llevo los papeles?
Esto no me lo roban, es muy malo. ¿Qué van a robarme? Si fuera bueno todavía, pero siendo lo que es...
Claro. No te fíes.
¿Tienes pasado papel?
Esto lo tengo pasado al ordenador.
Sí.
Porque luego del ordenador va al editor.
Es que Javi es muy moderno.
Y del editor ya va a papel. En papel, es que lo que tengo en papel no entiendo ni yo.
Pues
Lo que tengo en papel, porque ya os he dicho, mi mano va más lenta que mi cabeza. Entonces yo escribo y esto es muy bueno porque escribes y como voto completando, pues las palabras las va poniendo de solo ya. Entonces es como, venga, vale, va mucho más rápido.
Pero hay que leer de un papel.
De acuerdo.
Insisto.
Sí, no, y estoy de acuerdo.
No me lleves a tu terreno. Leer del teléfono no
es lo mismo. Estoy de acuerdo, pero...
Lee ese poeta.
Es practicidad.
Lee ese poeta, pero hay que leer de un papel.
Esto es practicidad ahora mismo. Punto. Practicidad.
El próximo día vas a leer un papel sin que no
esté... Lo que
sacaremos foto y que Sole te la pase. Con un papel... servilleta de bar.
La anterior la leíste en papel.
Sí, traje dos en papel, cierto. Sí.
En el móvil lo que pasa es que se lee peor. Si quieres leer en el móvil,
está bien. Pues yo soy poeta, ¿no? Pero era impreso, no era escrito a mano.
No era impreso.
Yo no sé qué decir. Es que me hice tantos poemas.
Y después de que mueras, ¿te acordarás de esta poesía?
Yo creo que me acordaré cuando me esté muriendo.
Sí, bueno, qué fuerte.
Sí, yo creo que, sí, porque además dicen es el dicho de que tú viniste al mundo llorando y te tendrás que ir del mundo riendo, ¿sabes? Sí. Tú vienes al mundo llorando mientras todos ríen, tiras del mundo riendo mientras todos lloran.
Claro.
Vienes solo y te vas solo. Al final, ¿de aquí qué te vas a llevar? Nada.
El recuerdo de tu poesía.
Eso es. Te vas a llevar tus logros interiores. Lo material, lo físico. La gente que se queda aquí, tú ahora lo piensas y dices, qué putada la gente que se quede aquí cuando me muera. Cuando tú te estés muriendo, te dará igual la gente que se quede aquí. Y lo que pase con tus bienes, como si se queman, o sea, todo eso te dará igual. Claro, pero cuando te estás muriendo todavía tendrás sensaciones. Y esas sensaciones te evocarán cosas y dirás, ahí va.
Mucha imaginación al poder.
Y quedará tu poesía.
Te voy a decir una cosa. Yo tengo pensado, yo cuando me muera, además yo se lo digo a mi madre siempre, digo, yo cuando me muera dejaré a mis sobrinos y a mis nietos, porque mis hermanos por naturaleza caerán antes que yo en teoría, y ellos se quedarán con toda mi herencia literaria.
Es lo que acabo de decir, una cosa muy sabia, en teoría.
En teoría. Y se quedarán con toda mi herencia literaria, y espero que ellos aprovechen esa herencia literaria. Y si me sale uno que continúe con lo que yo he empezado en la familia, pues oye, perfecto.
Y dirá de este poeta que quizás me esté escuchando.
Pues un día viene,
ese que está allá arriba, está escuchando. Ojalá, pero de momento no me ha salido ningún sobrino. Sí. Esperen, a ver si los hijos de mis sobrinos... Hombre, de momento ya voy a ser tío abuelo, así que... Hay posibilidades todavía.
No se puede. Vivo y ya está. Bueno, nos estamos yendo a la muerte.
Sí.
¿Eh?
Volvamos
a la poesía.
Volvamos a la poesía.
Voy a si recuerdo porque he escrito un poema tras canalla.
Tengo otra, sí. Canalla
memorizarlo.
Ah, bueno, espera.
Tiene
la memoria. Es que no lo lleva escrito, pero tiene la memoria.
Claro, tiene la memoria.
Yo.
Le doy la palabra.
un poema que lo he hecho yo, y está feo que lo diga, pero ha tenido tres condecoraciones este poema. Ajá. Se lo escribí a mi mujer cuando murió.
¿Tiene condecoración?
Y voy a ver si me acuerdo, porque claro, no, el problema del Rasoda es no un poquito antes no haber rodado el poema, aunque lo tengas en el disco duro, pero claro, no es lo mismo. Y dice más o menos así. Y persiguen perennes sin consuelo mis ojos en tu busca consumidos. Ansían atraer como un señuelo los besos de tus labios ya perdidos. Y la vida me encierra con tus miedos, azotando mi ser porque te has ido. Me surge, tal que tétricos enredos, un averno de lágrimas henchido. Y mi cerebro gime como un trueno, azotando mi ser porque te has ido. Se masturba con llantos en el cielo, repasando el calvario que has sufrido. Y la cama, de ausencia de ti llena, añora los momentos encendidos. En sus sábanas hasta el polvo pena, orgasmos de ayer, hoy, tumba de nidos. Y jirones de ti dando mi abrigo, por tu mortaja fluye cuanto sueño. Tu olor a todas partes va conmigo. con tu muerte soy ya perro sin dueño. Y con idilios falsos busco amores, marionetas de carne al desaliño, en orgías obscenas de clamores. Solo sexo, logrado sin cariño. Y no te asilo, que todas las alegrías finjo, que todas las penas tengo y las alegrías finjo. Ese poema que te llevarán primero ya dos o tres. Y entonces hubo un poeta muy bastante famoso, con tochos de poemarios así, siete tenía. Y me dice, ¿y tú dices que no eres poeta? Y dice, eso no te lo crees ni tú. Y dice, con solamente ese poema, tú eres poeta.
Pues sí,
el poeta me lo dijo. Pero a mí no me gusta escribir poesía. Uh-huh. No tenía que me lo meter en la cabeza. Escribe, un poeta me lo decía, escribe, que no, que lo quiero declamar, qué carajo. A mí me gusta declamar. A Hernández,
claro,
a Machado, a Lorca. Qué placer decir esos poemas. Inolvidables. Lo más bonito. Ayer cité un poema en un sitio de Rafael de León, le conocéis, ¿no? Paisano de Ochaíta, eran homosexuales los dos. Y Quintero León y Quiroga. Habéis nombrado ese tridente. La Conchita Piqué, Rocío Jurado,
sí,
bueno,
sí.
Ha escrito canciones y está ahí el pobrecillo que no se acuerda nadie de él, porque era de derechas, ¿qué lo vamos a hacer? Pues bueno. Y entonces yo recito un poema, Romance se titula, y delante de un público pues de 22, 23 años, chiquita, y parece mentira el impacto que causa ese problema, y habla de un viejo verde, un hombre que tiene 53 años y tener relación con una chica de 20. Bueno, pues aún así tiene éxito ese poema. ¿Por qué? Porque habla de amor. El amor es como un monte, con un letrero en lo alto que dice solo te quiero. Y colorín colorado. Así termina el poema. Y entonces habla de amor, que es una manera, es lo contrario de la muerte, es una manera. Bueno, ya no hablo más porque... Dice que si hablas.
Hay que repartir el juego.
Claro, yo.
Bueno, seguimos. Por los puentes de Zamora, sola y lenta el tiempo. Iba mi alma, no por el puente de hierro y brisa. El de piedra es el que me ama. A ratos miraba el cielo, a ratos miraba el agua, por los puentes de Zamora brisa, sola y lenta iba mi alma.
Muy tiempo. Bueno. Ay, perdón, ¿te he cortado al final?
No pasa nada.
Es que cuando dicho iba mi alma, creí que terminaba ahí.
Solo una palabra.
Termínalo ahí.
No mucho.
¿Qué has dicho después?
Tiempo.
Tiempo, nada más.
Mi alma, termínalo ahí. Te lo dice mi instinto de Rasoda. Iba mi alma. Punto. Y por eso te he interrumpido, porque creí que terminaba ahí. Eso sin tiempo no. Iba sin tiempo mi alma. Antes. Si quieres, bueno, anteponlo.
Puedo decir un secreto de este poema. Esto lo he repetido sus 40 veces. No sabía cómo terminarlo.
¿Este poema que has dicho?
Sí. Sus 40 veces. Mira. Es inventado por mí. Sus 40 veces me acosté a las 5 de la mañana y no sabía cómo terminarlo.
Pues iba sin tiempo mi alma. En vez de iba mi alma sin tiempo. Pues ya.
Pero son inventadas por mí, todos.
Es una mentira. ¿Suena mejor así? ¿Que iba sin tiempo mi alma?
Sí, hay toda una técnica para eso.
Bueno, me acaba de mandar un mensajito Daniela, que se la escucha muy despacito porque está muy bonita, y dice, bueno, también yo, si iba a la sesión, se me había ocurrido plantear el tema a cada uno de los poetas presentes que cuenten cuando quieren escribir algo pero están en blanco.
¿Quieren escribir algo y?
Claro, y te quedas en blanco.
Ah.
Oh, bueno.
¿Qué técnica usan o qué?
Eso te puedo imaginar yo. Tela. O
sea, cuando te quedas en blanco,
claro, no, no, montones de veces.
No hay técnica. Como dice Cefiro, no hay técnica.
Montones de veces.
Si te quedas en blanco,
a mí es que el blanco no
lo
me
mejor
gusta.
Es callarte y empezar de nuevo.
Y el otro día.
Otro día,
lo
dejas y mañana será otro día.
Yo es que escribo todos los días, o sea, todos los días. Algo me
porque no te quedas en blanco.
No. A ver, yo he mentido. Y cuando dicen, oye, mira, que habría que hacer unos poemas, digo, que me pillas con el bloqueo del escritor. Con el bloqueo del escritor, es decir, estoy en blanco, no me sale nada. Mentira y gorda, yo todos los días escribo 3 y 4 poemas. Lo que pasa es que unos son más buenos y otros menos, pero todos los días.
Siempre te tienen que sorprender trabajando.
Claro, 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 sí señor.
No.
Que sí, que sí.
Cuidado, ya sé por dónde va el caballero. No. Es que dice, no, es que yo cuando voy con el coche me ha sorprendido la musa, porque ahora trabajaba antes.
Efectivamente.
El subconsciente sí, hace su labor.
Yo...
El cerebro hace su labor. Pero si tú no piensas en poesía, jamás tendrás musa.
Eso es. Yo miento.
Lo que pasa es que
miento
antes
mucho.
Has pensado en poesía.
Yo es que no escribo.
Es muy largo el tema, pero no quiero acuerdo de la musa. Es que además estoy en contra de la frase, que se la sacan a Picasso, pero que no. Pero que no estoy de acuerdo.
Yo sí.
Y llega un momento en que tienes que escribirlo. Es como un parto, tienes que agarrarlo, tienes que escribirlo. Pero no tengo. Así como en novela, pues hay que ponerse todos los días. Porque es un trabajo de arduo, lo de horas y horas. Pues yo escribo novela cuando realmente lo tengo tan gestado.
Yo escribo más
que no más remedio.
¿Qué lee?
Es decir, que.
Yo no, no. Tengo... Yo todos los días leo y escribo. Y no hay. Y te puedo decir que estoy estudiando la carrera, estoy estudiando un idioma, y aún así, todos los días me leo un libro aparte. O sea, me estoy leyendo Ética Nicómaco por filosofía, me estoy leyendo no sé qué de italiano y a la vez...
¿Qué estudias filosofía?
Empecé de filosofía este año, sí.
Yo soy en dirección de filosofía puro.
¿Onda? Casualidad.
Por eso cuando he dicho a Nicómaco, ya digo...
Nicómaco.
Va por otros...
Ética Nicómaco, Kant...
¿Y eso empezó ahora?
Sí, empezó este año.
Precioso.
Empezó este año... Intenté hacer dos carreras de ciencia, las dejé cuando estaba en tercero porque me aburrían.
¿De qué?
De ciencias, de informática, empresariales.
Informática, sí.
Claro, y me aburrían.
Sí, industrial, ¿eh?
Sí, pero me aburrían. Entonces no. Llegué en tercero y dije, esto no me vale para. Y de repente, pues, oye, como me gusta leer, me gusta la historia, me gusta investigar, me gusta el razonamiento humano, pues vamos a probar filosofía.
Filosofía, bueno. Pero filosofía pura, de la ciencia.
Esa la estoy dando, sí. Esa es una asignatura.
Sí, claro que sí.
Pero vamos, esa asignatura se me da como hongo.
Es que es la filosofía americana, la ciencia. Ahora son matemáticos los filósofos, perdona.
Había dicho que íbamos a repartir el juego un poquito. No, perdona.
Bien. Dale. Perdón.
Hace falta.
No, no, es que aquí, aparte de poesía, lo que hay es mucha pasión. Que es ya, lo mejor ya, de la poesía, bueno, la pasión.
Sí. Pasión es lícito, es bueno,
sí.
Es extraordinario, es necesario también. ¿Sabes?
Pero adelante.
Estoy de acuerdo.
Adelante.
Bueno, pues mira, este,
no sé.
Este te lo voy a dedicar a ti.
¿Me lo sé también?
No, va
como romántico.
Ah, ¿como romántico?
Sí.
No, adelante.
Bueno, dale, Andrés.
El tema del amor es una cosa que me preocupa, ya os digo que yo, para mí es un instrumento de indagación, de conocimiento de uno mismo también, y de temas. Pues es el que imagino, que me puedo imaginar una viejecita, ya en una edad avanzadísima, como una pasita, que entonces hace recuento de la vida. Se dice en psicología que no, a esas edades nos arrepentimos más que lo que hemos hecho, más de lo que no hemos hecho. Entonces puede darse el caso de que a lo mejor ha tenido unos amores curibundos y apasionantes fuera de la rutina matrimonial muchas veces, lo siento. Y no se atrevió a dar el salto, ¿no? Por eso, pues nada, en fin. Pues el poema se refiere a eso. Se llama En la vejez. Si asomada a tu jardín en la penumbra de los días frágiles, llegase a tu mirada mi recuerdo. Si el rescoldo de aquellas llamas, apagadas entre ruidos de cadenas, y el seco espanto de las rejas al cerrarse, renaciera inesperado en ti, y tu ya debilitado cuerpo estremeciera. Si cercano el designio de la muerte, en la calma ensimismada, te acosase lo imposible de otro impulso como el de aquellos días de encendido aliento y de penas de asombro ante la vida abierta en nosotros. Si con dolor entonces recordases las horas en que parecían escaparte de tu sueño, abrían los ojos tras los años inertes y volvían a ti los perdidos latidos. Si llegado el momento de la entrega pensases en mí, y perdido en el éter me sintieras, que el vacío no lo hace de tu existencia y las lágrimas inunden tus precarios momentos de dolor inútil, porque en aquellas convulsiones de miedo y fiebre y sueño de amanecer tuviste mi intensidad, que te hizo dulce y grata, te dejó mi huella y te dio el gozo de sentirte.
Fue, por alguna conversación, alguna, ¿eh? Algo, ¿cómo has escrito eso? ¿Qué te inspiró a escribir?
Pues lo que te estoy diciendo, me inspiró la idea.
¿La idea o comentarios de alguien?
No, no, esto lo puedo decir exactamente, sí. Pero sé que esto ocurre, no solo en amor, sino en muchas cosas no nos atraemos a dar un salto, o sea, en nuestra zona de confort, que se dice en literatura, y en amor pasa mucho, es decir, un amor loco, tal, pero sumidos en, por obligaciones, uno no, porque estás casado o casada, en fin, pero has tenido unos días de fuerte amor, por eso le hice el yo poético que tuvo el gozo de sentirse, por menos otros días. Y ya te digo, se dice en psicología que a edades avanzadísimas, cuando hacemos recuento, sentados en una sillita en el jardín, los días frágiles, como dice el poema, nos arrepentimos de lo que no hemos hecho, más que de lo que hemos hecho, ¿no?
Sí, es verdad. Yo, no, yo estoy en ese recuento, pero a veces no me acuerdo.
Porque no tuviste el mejor día fuerte,
ahora sí me toca, ¿no?
De amores pasionales fortísimos que...
Ya le toca.
Venga. Es que muchas veces...
¿Por qué no dice que no? Un sopapo que...
Hombre, yo sé, no será para tanto.
No, hombre, es para repartir un poquito el juego, para que todos leamos, para que todos hablemos, para que no se polarice en torno a uno o dos la conversación, porque entonces el que
estamos fuera...
Claro, los que estamos fuera, pues nos quedamos un poco...
Correcto.
Bueno, tema para ahí, ahí. Se titula Ya no hay locos.
Ya no hay locos, seguro. No hay locos.
Por eso me la he dedicado.
Pues yo creo que hay muchos más, ¿eh? Muchos, muchos.
Ya no hay más locos que los que tienen espuma en la comisura de los labios y clavan la mirada torva con movimientos amenazantes. Y los otros locos, los románticos, están escondidos. Estamos entre dóciles cuerdos que caminan insensibles hacia el matadero, todos dialogando entre los carriles de la vida como en un tren sin retorno. Desde que se murió el Quijote, se persigue a los locos con palos y, por ignorancia, a los románticos con risas. ¿Quién se atreve a salir de los carriles? Sabed que fuera solo hay heroico silencio. ¿Quién se atreve a llorar en público? No por los pobres y las penas, sino por el vacío de los que no sueñan. Hay que hacer los sueños clandestinos para que no los persigan a tiros. Hay que correr en zigzag para que los guardianes del orden no acierten con el disparo de sus leyes. Los cuerdos razonables y lógicos se han hecho con el control. Hay que esconder la locura y el romanticismo para que no suenen las trompetas de la cacería. Pero ¿cómo ser romántico sin ser víctima? ¿Cómo pisar el suelo para comprar el pan y a la vez aletear para alcanzar los sueños? ¿Y cómo odiar a los controladores burócratas si gracias a ellos comemos? No es fácil vivir en la cárcel del presente sin remordimientos. Ya no quedan atrevidos que salgan a la luz exponiendo sus conductas payasas a la burla. ¡Fuera, fuera! Les gritan a coro los progresistas y los aparcacoches. Diluiros en la vida única y la televisión de todos. Vuestro ejemplo puede tambalear nuestra rutina. Esconderlos, que no los vean los niños. Los románticos apestan a soledad y manchan de ternura. Pero los cuerdos no saben que ya casi no quedan románticos, que se han ido muriendo entre el asfalto y los ordenadores, y huyen vagabundos hacia las montañas, dejando un reguero de lágrimas como huella. Ya no hay locos, señores, ya no hay locos. Solo miradas de asombro en la inmensa llanura yerma de la vida.
Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. hay más locos ahora.
Iré a buscar más locos.
muchos locos hay. José. Además, no, suelen andar y otros sin atar.
Están buscando locos.
Me gustó.
Y románticos.
Locos que yo llamo románticos. Me escriben en el autobús y cosas de eso. Ya no hay.
Hay muy pocos.
Es uno de los poquitos.
Hay pocos.
Sí, hay diferencia. Lo que pasa es que en estas materias, a mí por lo menos, las clasificaciones es como en novela romántica, no sé qué, pero si estás romántico. Si escribes una novela histórica.
¿Tú qué opinas?
Pero. No me has dejado terminar. Pero bueno, es igual, pero en fin, se entiende que puede.
Es relativo, ¿no? Esto es relativo.
Que es relativo y que las clasificaciones no proceden. Los campos de delimitación tienen unos lindes. Pero bueno, el poema es algo amplio, algo que narra una cosa, un poema épico. Y la poesía es algo quizás en el tema que estamos tratando, más íntimo.
No lo estoy más breve. Por ahí, pero bueno.
Respecto al del romanticismo, dime algo que has leído que no tenga romanticismo típico, ¿no? Esa escena de enamoramiento, de enamorados, de que muere.
Te pregunto si hay diferencia entre poesía y poema.
Bueno, pues yo creo que es un
poesía y poema.
No conduce a. Entiendo. La solución no conduce a ningún punto.
La
diferencia entre poema y poesía.
La hija, uno sería la hija del otro.
El poema es más narrativo que la poesía.
Pero no, depende, ¿por qué?
Encuentro. Suele ser. Esa parte que
no, si yo no. Lo
entiendo. ¿Eh? En la fotografía si yo... definimos fotografía y emoción.
Claro.
Una fotografía puede transmitir emoción.
O nada. Eso es.
Poema y poesía.
Solo tienes que entrar a Instagram. ¿Y lo ves?
Me paro ahí. No, es que si no.
Es que encontrado.
Me llega este señor y me manda los perros.
Lo tengo controlado. No, con mucho cariño.
Vale.
He encontrado lo que.
A ver si.
Para
cuando dejen.
Ah, después te puedo. Después contestas. Vamos a dejarlo ahí.
Ah, vale, venga. Son dos líneas, es que son dos líneas, ¿no?
Bueno, dilo.
Dila.
Es sobre lo que estábamos discutiendo
sí,
antes de
poesía
que
sí. ¿Poesía o poema?
No. Ah, sobre el tema de la inspiración, ¿no? Como quizás lo, también
musas.
Un poco lo que le pasa a él. Las musas, lo que viene.
Hmm.
Y entonces, yo tengo en introito aquí, dice, siempre he sido muy crítico con la frase, la inspiración es buena, sobre todo si te llega trabajando. Todos tratan de apropiársela o ponerla en boca de alguien de mucho prestigio. Creo que es un despropósito. ¿Cómo se puede pintar, hacer poesía o cualquier otro arte sin estar inspirado? ¿Cómo trabajar con la locura o los sentimientos por oficio? ¿Y qué es la poesía sino un vómito del alma, un éxtasis de tratamiento psiquiátrico? Algunos notamos estas carencias en el resultado de muchas obras. Una opinión diferente, ¿no? Pero bueno, es el tema de...
Lo que has dicho es una cosa que yo creo que es puro gitanismo de gitano, del cantor gitano, que tiene duende. Duende,
claro que
Lorca.
Está
lorquiano
ahora.
¿Eh?
Está lorquiano.
No, es que es así. Lorca hizo una definición, intentó. Dice que al duende se le encuentra en las últimas habitaciones de la sangre. Qué definición más bonita.
Hombre, sí es cierto que te pones
el duende dice, se le encuentra en las últimas habitaciones de la sangre. Eso lo dijo don Federico García Lorca.
¿Este es tu último libro o no?
No. Esto, sí, la mayoría de todos estos saldrán en... Vete a saber, porque como tengo tantísimas escritas, tengo que hacer una criba para el siguiente libro y lo que se quede fuera será para el siguiente y así, ¿no? Es imposible meter un poemario de 500 páginas. O sea, eso sería un horror. Liberarse, liberarte, liberarme. Declinación de un verbo al que le sobran letras y falta acción. Versos, tinta y sangre vertidos sobre su tumba. Muerte y resurrección. Alas cortadas, ilusiones sesgadas, cadenas perpetuas ocultas tras sonrisas negando la liberación. Y el viento, y el agua, y el sol, y nosotros, y tú, y yo. Y ahora libertad, y mañana cautiverio, y todo al mismo caldero, para despertar sin saber cómo. Y solo queda vacío, paz, una mirada de alegría y perdón.
Muy bien, Javi.
Gracias, gracias, gracias.
Bueno, ¿tú tienes un? Ya vamos sí. Finalizando.
A ver,
así vamos acabando.
El tiempo de los enamorados. Oye. El tiempo que no te veo, amiga. María es mi novia y tenemos poco tiempo. El justo para vernos. Ella trabaja y el novio estudia. Cuando nos vemos, se nos va el tiempo del amor. En mirándonos y viéndonos. Y el tiempo no se para. Sigue y sigue. ¿Qué hacer con el tiempo para que nos dé más tiempo, amiga?
¿Tienes en tu memoria alguna de Antonio Machado?
Joder, que Antonio... Voy a decir otra elegía. ¿Me permitís otra elegía?
Sí.
Que ya la hizo Borges. Esta elegía que yo voy a decir... No, que no lo llame, porque
que te veo venir.
No, es que me parece
Borges un día llegó al aeropuerto de Barajas y le preguntaron: oiga, usted es muy, muy, muy dado a leer cosas de Manuel Machado. Dice, sí. Dice, ¿conoce a su hermano Antonio Machado? Dice, ah, pero Manuel Machado tenía un hermano.
Sí, eso.
Usted es argentina, ¿no? Borges.
Sí, vivía cerca de mi
casa. Pues a mí me pasa igual con Manuel que con Antonio. Para mí yo respeto ambos. O sea, ni no tiene nada que ver que uno era republicano y otro era franquista. Respeto a ambos. Y yo recito más cosas de Manuel Machado. Porque primero, encuentro más, ¿cómo diría yo? Más declamatorio. ¿Eh?
A Manuel,
que es más del pueblo. Manuel es más del pueblo, es más de carne.
Más llano.
Cuidado, hacer comparaciones con Antonio, hay que ponerse un poquito. Cuidado. Antonio, y si lees a Jorge López, que tiene un libro, Las 100 mejores poesías, las peores poesías, las 100 peores poesías de la lengua castellana, no sale bien parado Antonio Machado. No sale bien parado. Léete ese libro, ese es bueno. Que es Las 100 peores poesías de la lengua castellana. Y entonces analiza a los poetas y los mete aquí. Y no sabe bien parado Antonio Machado. Bueno,
como decía la guerra, hay gente parado.
Ortega y Gasset, al torero.
Al torero.
Yo quiero que me mire. ¿Qué es aquello tan curioso? Estaba Ortega y Gasset en Andalucía, me parece que era el gallo.
Pues lo mismo este.
El torero. Y entonces. Estaba en una reunión. Y entonces acercó el gallo y le dijo, hombre, maestro, me alegro usted. Y dice, ¿usted es torero? Y dice, sí, yo soy torero. Y le dijo, me parece que era el gallo. Ahí tengo una duda.
Guerra, no el político, sino el.
Y le dijo a Ortega y Gasset, dice, ¿y usted a qué se dedica? Le pregunta Ortega y Gasset. Dice, yo soy catedrático de metafísica. Dice, Josú, hay gente para todo.
No, él le dijo, ¿y este señor de qué vive? Este señor, le dijo el otro, que vive de pensar.
Ah, no, yo lo conozco de
esa gente pato.
Yo conozco esa versión. Yo conozco dice, bueno, es aplicable gente pato.
A este pollo que le uno.
Pues yo de Antonio Machado sé, pero en otra ocasión que venga ya, ya chupado no sea cómoda.
Pues dale, Andrés.
Bueno, vamos a ver, un poema dedicado a cómo el amor se frustra, cómo en el amor se va gestando, si no se mantiene su hecho por mantenerlo. Ya la larva de lo que será el fin. Entonces el poema se llama Amor frustrado. Cuando en la breve aurora suspendido, en tus anhelantes besos me perdía, entregaba mi alma a la enajenación total, al vacío del ser. No eran solo besos. En esa fusión de vidas habitaba la calma del futuro que los dos deseábamos desde hacía tiempo. Aunque luego en las palabras asomase lo incierto de un amor que no sabíamos. vacilar y despeñarnos, fue aquel vibrar de luz tan lleno. Temblaba el amor, palpitaba al huir de nosotros mismos, estéril dolor de que no fuimos capaces. Rehuimos la esencia diluida en tantos egoísmos. Y así vino la muerte. No se murió el amor, nosotros lo matamos.
Sí, sí. ¿Qué final?
A él. A ti.
Sí. Bueno, pues yo ya leo el último, si queréis.
El último mío, digo, ¿eh? Perdón.
Leo.
No, tranquilo.
Estábamos frente a frente. Mejor sería decir ojos a ojos. Retiré el sujetapelos que te coronaba graciosa y los cabellos se derramaron como espuma negra sobre tus hombros. Mis besos empezaron a recorrer tu rostro de porcelana. Repetían en los párpados cerrados y rozaban una y otra vez los labios húmedos de placer. Mientras, mis manos, independientes de vergüenza, desabrochaban tu blusa de seda, dejando al descubierto un fino sujetador de encaje. Hice lo mismo con el cinturón y la falda y la blusa cayeron lánguidas al suelo. Emitías una gran calidez. Con una torpeza continuamente repetida, liberé el maléfico enganche del sujetador. Y se mostraron tus pechos blancos, llenos de leche de luna. Bajé tus bragas con deleite de artista, y todas tus prendas quedaron diseminadas por el suelo, simulando una orgía sin recoger. Comencé a quitarte la piel, empezando por los cabellos, como una delicada funda que te vestía de rosa, y ejerciendo de aprendiz de cirujano, te fui despojando de los músculos y de la carne. Coloqué los huesos amorosamente sobre la mesa, en orden, para no confundirlos cuando volviera a ensamblarlos. Con toda la ternura que aprendí en los niños, retiré las costillas una a una, como si fueran tallos verdiblancos, de lirios doblados, hasta que por fin encontré tu alma en carne viva y me enamoré profundamente de ti.
Vamos, Rante guazaba.
Realmente.
Pero bueno, por parte del hijo de.
Menos mal que me enamoré. Si nadie va a tirar, menos mal que me enamoré.
Me enamoré con una poesía de Lorca, la casaba en fin. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo, el cinturón con revólver. Ella, sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino. Y los cristales con luna relumbran con ese frío. Los muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. ¡Eso es Lorca! ¡Eso es Lorca! ¡Imposible! ¡Impossible!
Vamos a cerrar con...
Vamos. Vale. Si solo fuese la visión de lo abstracto lo que me separa de esta tierra... Si solo fuese la perspicacia de saberme distinto en este mundo, de sentirme ajeno, extraño, extranjero, ser la pieza que no encaja en el puzzle incompleto, si solo fuesen razonamientos. Pero me supera. Supera mis sentidos y vivencia. Pues sí, no solo es eso. Es la esencia y supervivencia del día a día en un irisado mosaico de espejos, el que escribe mi renuncia. Y le grito al suelo, al cielo y al infierno, aquí no me hallaréis, pues sé que no pertenezco. Buscarme en el silencio, en las pausas, en las sombras, donde todo es libre e imperfecto. Gracias.
Muy bien. Permíteme un consejo.
Everything's all right. What kind of feeling?
Bueno, chicos, pues como veis, el programa se nos ha ido un poco de las manos de tiempo, ¿vale? Y
bueno, no sé si no sé de tiempo. La verdad es que últimamente ya no miro ni el reloj, porque me lo paso bien y escucho el programa, pues estos audios, ¿no?, que están grabados, pero me gusta escucharlos porque aprendes cosas y dices, ostras, pues no me di cuenta, ¿no?, en el momento de estar grabando. Y ahora cuando lo oigo es como, ahí va, pues tienes razón, ahí va, pues es verdad, ahí va, pues. Así que, bueno, es interesante siempre. Y bueno, ya hemos terminado. ¿Y ahora con qué os dejo? Pues os dejo con la música de Iván Sánchez. Y mañana os esperamos aquí con, ¿qué? Con Lou Wild y Olga López y su corte Bizarra. Así que, chicos, que paséis buena noche y mañana nos escuchamos.